Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Simone Mergui, que es mentor de la organización B'nai B'rith de Barcelona. ¿Qué tal, Simone?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esto de mentores porque antes has sido presidente de esta organización, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Es presidente, se pasa a mentor.
Muy bien, nosotros te convocamos porque esta misma semana, el día 13 de octubre, se cumplían 175 años de esta organización, lo que para una organización judía contemporánea es todo un logro, ¿no? Hay pocas organizaciones que tienen una fecha de inicio tan antigua.
Así es, el 13 de octubre pues era el 175 aniversario. Y en primer lugar, pues quiero felicitar, si me permites,
claro,
a la B'nai B'rith Internacional por este 175 aniversario, a todos los hermanos y hermanas del mundo por este efeméride. Son muchos años de acción, de actividades realizadas durante muchísimo tiempo en todas las áreas del saber humano. Y también más alto, B'nai B'rith Olamí. Uh-huh. Quisiera aprovechar para felicitar a un nuevo presidente de la organización, es el señor Kaufman, de Texas, elegido precisamente hace unos días, el día 13 de octubre, con motivo de la velada conmemorativa. Uh-huh. Velada que tuvo lugar en el Museo Judío Heritage en Nueva York, en presencia de centenares de personalidades de la cultura, la política, la economía, las finanzas, etcétera. Uh-huh. Entre los numerosos mensajes de felicitación y reconocimiento, me gustaría destacar uno, que es el del señor Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, quien recordó a B'nai B'rith, que estuvo presente en la conferencia de San Francisco del año 45. Y si quieres, si me permite un minuto.
Claro.
Abro comillas y a ver lo que dice el señor Antonio Guterres. Gracias por ser tan fuertes y antiguos partidarios de las Naciones Unidas. Usted estuvo presente en la conferencia de San Francisco en 1945. Ustedes han sido una organización no gubernamental acreditada desde 1947 y hoy sigue siendo una presencia dinámica mientras nos esforzamos por construir un mundo de paz, prosperidad y dignidad para todos. Uh-huh. Siguiendo más tarde y diciendo, el antisemitismo, a menudo llamado el odio más antiguo, no debería tener lugar en el siglo XXI. Cierro las comillas. Esto es lo que dijo el señor Guterres.
Uh-huh. Me gustaría volver a ese momento inicial. ¿Qué pasó en 1843 para que unos judíos en Estados Unidos montaran esta organización y cuál era el objetivo?
Bueno, la B'nai B'rith surgió a la vida en la ciudad de Nueva York el 13 de octubre de 1843. Había una atmósfera palpitante que estimulaba confraternización social, ese medio en que florecía pues de forma ilimitada la libertad de pensamiento y de expresión y donde existía la oportunidad sin paralelo para el avance intelectual. Era comprensible que 12 judíos idealistas encabezados por Henry Jones tuvieran el sueño de establecer una organización judía a nivel nacional con el objetivo de promover los más altos ideales de altruismo y superación intelectual.
Y
en el momento de constituirse las bases para la creación de la B'nai B'rith, en el viejo café Jim Shemer de East Side de Nueva York, la comunidad judía norteamericana comprendía unas 25.000 personas. La mayoría de ellos, inmigrantes provenientes de Alemania, Polonia, Bohemia y Austria, pero por aquel entonces un pequeño grupo de judíos sefardíes, aproximadamente unos 3.000, ya estaban viviendo allá en Nueva York, ya estaban integrados en la vida norteamericana, eran prósperos y seguros en sus posiciones y no veían con muy buenos ojos, diríamos, esta afluencia de inmigrantes, de judíos a Ashkenazim, quienes venían pues con condiciones económicas precarias y políticas inexistentes en Europa, al comienzo del siglo XIX. Los recién llegados hablaban alemán y aún no se hallaban ajustados, digamos, a la vida cotidiana americana. La vida organizada judía se centraba generalmente alrededor de la sinagoga, pero no existían las condiciones propicias para la integración de los inmigrantes a la cultura americana. La comunidad judía se encontraba muy débil y dividida para ofrecer una ayuda efectiva, material y culturalmente. Habían portugueses, alemanes, polacos, austriacos y bohemios, no podían ni querían entenderse entre sí. Tanto que el matrimonio entre un judío, por ejemplo, de origen alemán y otro de origen polaco se consideraba un matrimonio mixto. Y ocurría muy, muy raramente. Pero había dificultades, ¿no? Reconociendo esta dificultad de unificar las congregaciones, Harry Jones, él mismo un líder, propuso que se fundara una institución que estaría basada en la enseñanza del judaísmo, pero que sería libre en sus deliberaciones de todo vestigio dogmático o doctrinario, capacitándose así a unir a todos los judíos en un propósito común. Tal sociedad, él estaba convencido de ello, favorecería el desarrollo de un entendimiento mutuo y fomentaría el respeto entre los varios segmentos del judaísmo americano, crearía la armonía de la vida judía y contribuiría al progreso moral e intelectual de la comunidad. El 13 de octubre de 1843, Henry Jones reunió a un grupo de 11 personas convencidos como él de la misma causa, y así como se estableció la B'nai B'rith, con la misión de unir a los judíos en las labores de promover sus más altos intereses y aquellos de la humanidad entera. Debido a todos los fundadores eran de origen alemán, al principio ellos seleccionaron para la institución de un nombre alemán, que era Bundesbrüder, que significa Liga de Hermanos, pero vieron que no era adecuado, y entonces cogieron el nombre de la Orden Independiente de la B'nai B'rith, Hijos del Pacto, y es bajo ese nombre que la B'nai B'rith nació de su existencia.
Desde entonces ha llovido mucho, y también dentro del mundo judío, porque estamos hablando de una época, mediados del siglo XIX, donde todavía, por ejemplo, no se habían producido los pogromos masivos en Rusia, no había surgido el sionismo moderno, y todas estas cuestiones seguramente afectarían a la vida de los judíos de Estados Unidos y de todo el mundo.
Sí, el espíritu de la época era el de la filantropía, pero si esos hombres se hubieran limitado a sí mismos, a la caridad, nadie estaría actualmente escribiendo acerca de ellos. Y la organización que ellos fundaron probablemente no habría sobrevivido mucho tiempo. Los judíos de 1843 estaban tan divididos y notoriamente hostiles entre sí que nadie ni siquiera podía soñar en mancomunar sus recursos para ayudar a quienes eran menos afortunados, adoleciendo una falta de conciencia colectiva y comunitaria. Y precisamente ello es lo que la B'nai B'rith se propuso a enseñarles. La Orden de B'nai B'rith se ha impuesto la misión de unir a los judíos en la tarea de cultivar sus más elevados ideales y los de toda la comunidad, de preocuparse del desarrollo y la elevación carácter moral y espiritual del pueblo de nuestra fe, de inculcarles los más puros principios de filantropía, honor y patrimonio. Ya para los años 1855 ya habían 20 logias de B'nai B'rith con un total de 2.000, 3.000 miembros, y era un organismo en marcha, dedicado a asistir y a unir a los judíos y a la humanidad donde y como fuera posible. Ninguna solicitud de miembro era, como tampoco lo es hoy, rechazada por causa de pobreza, si bien podía hacerlo por razones de moral o ética, o por razones de incompatibilidad de carácter personal. Durante los 25 años, entre 43 y 68, la Brady llegó a su mayoría de edad, creciendo en una docena de hombres en una logia, a muchos miles de miembros, más de 100 logias. Pues la misión fundamental de la Brady era precisamente unir a los judíos para trabajar juntos, para mejorar la armonía de las comunidades, fortalecer la comunidad judía, combatir la intolerancia racial y religiosa, promover la cultura e historia judía y realizar también acciones solidarias. A comienzo, bueno, después pasamos, digamos a los años 38, pero antes quisiera decirle, pues en 1913 se fundó la Anti-Defamation League, la ADL, uh-huh, teniendo como invitado de honor al presidente Kennedy cuando se hizo el 50 aniversario en el año 63. Ahora la ADL, está desligada de la Dream League. A comienzos del año 38, los años 30, 40, como sabes, años difíciles, el comité de líderes de la B'nai B'rith tenían reuniones frecuentes con el presidente Roosevelt, hablaba sobre los judíos oprimidos en el exterior. Poco tiempo después de la B'nai B'rith comenzó su programa de ayuda a los refugiados. Desde el mismo comienzo de la Guerra Mundial, la B'nai B'rith se preparó para cooperar con el presidente Roosevelt con el afán de propender a una línea de unidad nacional en el esfuerzo de mantener vigorosamente y preservar la democracia. Después, tan pronto se tuvieron noticias de la exterminación del exterminio nazi del judaísmo europeo, en los preámbulos de los años 40, la B'nai B'rith coadyuvó a organizar una serie de protestas masivas y reuniones en todas las principales ciudades de los Estados Unidos, en las cuales frecuentemente se ha compartido plataforma con prominentes representantes del gobierno, de otras concepciones y organizaciones de trabajadores. La B'nai B'rith también jugó un rol muy importante en la representación del judaísmo mundial para negociar y distribuir las reparaciones de Alemania por las colosales pérdidas materiales frigidas al judaísmo europeo. Ya en el año 59, la B'nai B'rith emprende sus actividades en Alemania mediante la creación de una logia en Berlín Occidental. Ello marcó la reaparición de la B'nai B'rith en Alemania. Cabría acotar aquí que casi no hay personalidad judía de relieve que no haya sido o sea miembro de la B'nai B'rith. Por ejemplo, Sigmund Freud, antes de presentar sus tesis de psicoanálisis, lo hizo en el seno de la B'nai B'rith. Uh-huh. Y la B'nai B'rith actualmente continúa expandiéndose. Es una historia de continuo crecimiento, cambios y maduración. Y actualmente la B'nai B'rith tiene aproximadamente más de 50 países, incluyendo Cataluña y España, con cerca de 500.000 miembros. La estructura per se nunca ha constituido un fin para él mismo. Es un medio mediante el cual, creo yo, se alcanza a alcanzar un grado de mayor eficiencia y efectividad. La estructura de la B'nai B'rith está designada para servir a sus miembros y está delineada para encarar la forma más eficaz posible las complejidades y las complejidades de una organización tan múltiple, en muchísimos distritos, consejos, comisiones, comités, departamentos, en todas partes del mundo, en Europa, en América Latina, en Canadá, en Sudáfrica, en Australia. Primordialmente, B'nai B'rith es una organización de voluntarios, hombres y mujeres, de buena voluntad, inspirados en los nobles principios de solidaridad y convivencia humana que caracterizan y prestan realce al valor de sus actividades. Y hay una simbología para la B'nai B'rith. Los siete principios de la B'nai B'rith son representados en un candelabro de siete brazos. de siete brazos, y cada brazo es fraternidad, benevolencia, armonía, paz, verdad, luz y justicia. Como he dicho antes, representado simbólicamente por la menorá de siete brazos.
Hablemos un poquito, sí, si quiere, de cuándo se constituye esta logia en Barcelona, que es la única de España, ¿no?
Bueno, en primer lugar se constituyó en Madrid.
Ajá.
En Madrid. Nosotros aquí en Barcelona se constituye como una filial de Madrid. Maimónides es la de Madrid, que cuyo fundador todos deben conocer, que es el señor Max Martín. Y después, al cabo de unos años, en el año 79, se inicia aquí en Barcelona. Y ya pasó un tiempo un poco con una disminución de actividades, hasta que en el 2007 o 2008 creamos aquí en Barcelona la Najmàrides, la Benedictine Najmàrides catalana, con estatutos, etcétera. Esto fue en 26 o 27 del 2007. Y quisiera, pues, como no hemos hablado a lo mejor todos los objetivos general, podemos ampliar la Benedictine. Es la organización judía, como he dicho antes, más grande y antigua del mundo, creada, como hemos dicho antes, el 13 de octubre de 1843, 20 años antes de la Cruz Roja y 50 años del Rotary Club, con más de 500.000 miembros, como he dicho, presentes en casi 60 países, incluida España y Cataluña. Y el símbolo de la medalla son los siete brazos, como acabo de comentar. Uh-huh. Entre sus objetivos tenemos la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, el apoyo al Estado de Israel y al pueblo judío en todas las facetas, defensa de los derechos humanos, ayuda humanitaria especialmente en las catástrofes naturales, El Salvador, Haití, los huracanes varios, los tsunamis en Asia. Aquí es curioso, cuando leemos el periódico que hay una catástrofe, vemos al día siguiente que hay dos organismos que se apuntan, que es Israel y la Benedictine, que están, se disponen ya para ayudar, incluso en países donde no tienen relaciones diplomáticas. Después, conocimiento y difusión de la presencia judía dentro de la cultura y el patrimonio universal. Y lo que es más importante también es que la Benedictine está representada en los más altos organismos del mundo: la Unión Europea en Bruselas, la UNESCO en París, las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra, en la ONU en Nueva York desde 1947 y en el Consejo de Europa en Estrasburgo. Para lograr sus objetivos, pues la Benedictine, como es lógico, mantiene continuos contactos a diarios al más alto nivel, con políticos, diplomáticos y líderes de opinión. Uh-huh. Eso es lo que es, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Me gustaría completar un poquito más el trabajo que usted, por ejemplo, en su época realizó como presidente de la Benedictine, porque, entre otras cosas, por lo menos lo que yo recuerdo es la organización de seminarios sobre el antisemitismo, ¿no?
Correcto. Bueno, es que también son seminarios, bueno, precisamente dentro del apartado que comenté, la lucha contra antisemitismo, xenofobia, etcétera, ya en el año 2012 la Benedictine organizó una exposición itinerante que se llama Los 13 pilares de la educación sobre el Holocausto, expuesta desde entonces en varias ciudades de Cataluña y del País Vasco. Esta exposición, que se presentan en 13 claves para comprender lo que fue la Shoah, deshacer los falsos mitos que aún existen en Cataluña y en el mundo, y que ponemos a disposición de todo centro educativo, cultural o cívico que lo solicite. Nuestro objetivo es que, fundamentalmente, que las futuras generaciones no olviden la memoria colectiva ni sean víctimas del negacionismo en un mundo donde siguen aflorando ideologías nazis y antisemitas, desgraciadamente con presencia parlamentaria en países democráticos europeos, como Hungría, Grecia, Suecia, Noruega, etcétera. Y esto es lo que respecta, digamos, al pilar, digamos, a la exposición, que es itinerante. En Barcelona ya son varios los institutos y colegios donde han sido expuestas, acuden profesores para explicar a los alumnos de todo lo que pasa, ¿no? Después hay otro, para mí lo llamo en mi tiempo, digamos, cuando era presidente, lo llamo yo la joya de la corona de la Brevi de Barcelona, que son los seminarios. Seminarios Holocausto y Educación. Es un seminario de formación para el profesorado y agentes, también de educadores. Y esto destinado a profesores de enseñanza primaria, secundaria y otros agentes. Y este año ya hemos terminado, digamos, el sexto. Este año lo hemos hecho en colaboración con la Universidad Menéndez y Pelayo y la Diputación, además del Ayuntamiento de Barcelona, el Centro Sefarad y Yad Vashem. Fundamentalmente, Yad Vashem nos envía también algunos conferenciantes para desarrollar los temas. Uh-huh. Este seminario pues tiene entre sus objetivos profundizar en el conocimiento del Holocausto desde un punto de vista histórico, el contexto preliminar que lo originó y las consecuencias para la humanidad. Comprender cómo el Holocausto nos proporciona numerosas referencias para indagar en los peligros de la complicidad, el silencio y la indiferencia de las sociedades ante la opresión o la persecución de los otros. Fundamentalmente, creo yo que la indiferencia es lo peor que puede haber. Uh-huh. Fomentar en el alumno también el respeto a los derechos humanos en un clima de diálogo y solidaridad para luchar contra los prejuicios, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Estos seminarios están dirigidos fundamentalmente por el profesor Xavier Goltaina, profesor de Derecho de la Universidad de Barcelona y gerente de la Diputación, y la doctora Colmenares, que era directora de promoción educativa del Ayuntamiento de Barcelona. Evidentemente, llamamos en el programa, que dura aproximadamente entre 12 y 14 charlas, vienen profesores expresamente de Yad Vashem durante 2-3 días y para exponer sus tesis y exponer también la filosofía de Yad Vashem en la educación del Holocausto. Pero aquí en esto del Holocausto, que es una cosa que tenemos muy, muy, muy cogido el corazón, es precisamente, no separa, las charlas no separan el seminario, sino un grupo de participantes, cuando termina el seminario, marchan a Israel para un cursillo de una semana, 10 días, con gastos pagados, prácticamente, y están ahí durante varios días en Yad Vashem siguiendo los cursos de especialización en la educación del Holocausto. Después estos profesores vienen, retornan, van a sus aulas y empiezan a hablar del Holocausto y la experiencia que han tenido. Uh-huh. Y cuando regresan a Barcelona, pues exponen sus trabajos, verdaderamente unos trabajos dignos de encomio, muy exquisito, muy profesional, y esto evidentemente favorece a todos, sobre todo a los niños y a los jóvenes, en saber qué ha sido, cómo fue el Holocausto y por qué se hizo. Y si el primer seminario teníamos 25 participantes, en el segundo pues habían casi 50, en el otro más, y va, estamos en el sexto ya. Y verdaderamente estamos muy satisfechos y digamos, el poder, digamos, docente lo agradece bastante.
Bueno, desde aquí queremos sumarnos a las felicitaciones y hacerle una última pregunta muy breve. ¿Hay alguna página web donde la gente puede interesarse, los que se quieran sumar a esta iniciativa de B'nai B'rith?
Bueno, sí. Ahí B'nai B'rith tiene una web. Vamos a ver, que es www.b'nai b'rith.
Bueno, si no, la ponemos en la referencia del texto que acompaña a este reportaje. Pues allí pueden acercarse a estos temas de los que habla el señor Simone Mergui, mentor de B'nai B'rith Barcelona, al que agradecemos y felicitamos nuevamente por esta labor que se lleva a cabo en tantos lugares del mundo y por tanta gente. Muchas gracias por habernos
acercado. Le puedo decir b'nai b'rith.org.
¿No? Muy bien, perfecto. Nosotros...
Y ahí encontrarán todo.
Ahí encontrarán toda la información. Hasta una nueva oportunidad de poder hablar. Muchas gracias por habernos atendido.
Vale, gracias a ustedes.